Buenas a todos, comenzamos hoy con el 14º podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. Esta semana, como veréis, bueno, intento... No es que sea obligatorio, porque esto lo hago por gusto, por placer. Pero bueno, mayoritariamente suelo sacar los podcasts los miércoles o a más tardar los jueves. Ahora mismo es jueves por la noche, pero no sé si lo publicaré hoy o igual lo dejo para mañana viernes. El tema es que tuve esta semana un pequeño imprevisto con el portátil y bueno, aunque lo pasé un poquillo mal, ayer tuve que hacer una visita express por Valladolid. Yo soy de León, bueno, vivo en León y realmente soy de Granada, aunque no lo parezca. Y nada, bueno, tuve que ir allí y por suerte me han dejado un portátil igual que el mío mientras me arreglan el mío y al final pues he podido un poco seguir organizándome todo el tema de mi blog, mis entradas y demás con el ordenador. Así que nada, también estoy grabando este podcast y os voy a comentar hoy dos cosillas que realmente me preguntan muchas veces por correo electrónico. Y incluso muchos alumnos, o bueno, alumnos y alumnas, sobre todo alumnas a las que, digamos, asesoro, cuando empiezan a perder grasa corporal, sucede una cosa y es que si anteriormente no hacían ejercicio físico con pesas, ocurre una cosa bastante extraña y es que reducen su perímetro abdominal, pero la báscula muestra el mismo peso que tenían o incluso algo más. Entonces, voy a explicar en la primera parte del programa por qué debemos tirar la báscula si nos obsesionamos con ella, o más bien, por qué no debemos estar pesándonos continuamente. Y en la segunda parte del programa, quería dedicarla hoy un poquito más a explicar cómo y de qué manera almacenamos nuestra grasa corporal e incluso si existe realmente una grasa vieja que cueste más quitarla y cuáles son los protocolos que se deberían aplicar para poder quitarla, digamos. Así que nada, como siempre os digo, soy José Alberto Benítez Andrades y en internet podéis encontrarme en Twitter e Instagram con el nick @jabenitez88 y además de escucharme estos podcasts, que también tenéis unos programas de unos cortes de radio que ya os comenté que también hablo en la radio los lunes y los pongo también en mi canal de podcast. Podéis leer artículos fitness míos escritos en mi blog personal, javefitness.com y en bitonica.com. Y también, pues para los que quieran leer un poco sobre tecnología, que también escribo, podéis leer javenitez.com. Y ya de paso, ya que estamos hablando un poco de tecnología, también voy a meter una cuña publicitaria del blog de mi hermano, que está bastante bien, y se llama babuleando.com. Todo con B, babuleando.com. Os lo recomiendo porque está bastante bien. Además tiene unos vídeos muy chulos, muy instructivos y que seguramente encontréis cosas que merecen la pena. Así que nada, vamos a comenzar con el podcast de hoy. Como os decía, quería dedicar la primera parte del programa a explicar un poco por qué no tenemos que estar tan pendientes de la báscula cuando nuestro objetivo es perder grasa corporal o incluso ganar masa muscular. Digamos que nuestro cuerpo, en primer lugar, no funciona tan deprisa como nosotros pensamos. Y cuando comenzamos a aplicar una dieta hipocalórica, digamos que aunque estemos ya en un déficit calórico, si pasamos de un superávit a un déficit calórico, el cuerpo de repente no va a quemar grasa el mismo día en el que tú estás haciendo ese déficit calórico, sino que, digamos, va a empezar a eliminar esa grasa corporal más o menos a las 36 horas. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros, por ejemplo, pasamos de estar sentados en el sofá a hacer entrenamiento de pesas con cargas y además a seguir una dieta hipocalórica? Bueno, pues si tenemos un sobrepeso, una obesidad, digamos que bastante elevada, seguramente sí que incluso en la primera semana se produzcan varias cosas. En primer lugar, sí que vamos a perder grasa corporal, por supuesto, sí que vamos a perder peso que el peso que perdamos, si tenemos un sobrepeso muy, muy alto, igual son incluso hasta, puede ser hasta 2 kilos la primera semana, pero estos 2 kilos no son 2 kilos puramente de grasa, sino que en esos 2 kilos se va retención hídrica que teníamos de agua, se van, generalmente como nosotros, si pasamos de comer, si pasamos de comer de una forma no muy saludable a una forma saludable, seguramente reduzcamos el sodio que consumimos con la dieta y, bueno, añadimos una serie de cambios que lo que van a hacer es eso, que expulsemos el agua que tenemos dentro, que sobra, que tal, y aparte de la grasa y demás. Entonces, mucha del peso que nosotros perdemos va a ser de agua. Eso por un lado. Por otra parte, también, si estamos en un déficit calórico, se van a vaciar los depósitos de glucógeno muscular, y estando en ayunas sin haber comido nada y habiendo hecho ejercicio el día anterior, es muy posible que también se hayan vaciado, o por lo menos, si no del todo, bastante, los depósitos de glucógeno. ¿Qué son los depósitos de glucógeno? Bueno, yo creo que ya lo he dicho en algún programa, pero lo recuerdo otra vez ahora. Digamos que los músculos tienen una capacidad. Vamos a poner que cuando nosotros no entrenamos con pesas, tienen una capacidad de almacenar 100 gramos. Por esto, las cifras no hagáis caso porque no son así, pero bueno, me las invento. Pongamos que en todo el cuerpo nosotros podemos almacenar en los músculos 100 gramos. 100 gramos de carbohidratos que se van a... en el cuerpo los almacena como glucógeno muscular. Bien, eso es si somos sujetos no entrenados. Pero cuando nosotros empezamos a entrenar, esos depósitos crecen. ¿Qué quiere decir? Pues que podemos pasar de almacenar 100 gramos a almacenar 400 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es muy posible que nosotros, si empezamos a entrenar y comemos más o menos normal al principio, vamos a ganar peso. ¿Quiere decir que estamos ganando grasa? No. Quiere decir que estamos reteniendo más glucógeno muscular. Al retener más glucógeno muscular también sucede una cosa. Aparte del glucógeno muscular que tú almacenas, se almacena más agua dentro del músculo, con lo cual vas a pesar más. Por eso muchas veces en las competiciones que hacen los culturistas, las últimas semanas, o más bien la última semana, hacen, digamos, que una descarga muy potente de agua, glucógeno muscular y demás, y cuando para hacerse el pesaje, porque se pesan para competir en una categoría u otra, y justo después de haberse hecho el pesaje, pues ya cargan otra vez y pueden ganar. De forma, esto no es sano, pero bueno, pueden ganar hasta 6 kilos más o menos, y todo lo que recuperan son es de glucógeno muscular y agua, con lo cual no tenemos que andar muy pendiente de la báscula, sino más bien del perímetro abdominal, porque las primeras semanas, si pasamos de no entrenar o de entrenar mal a entrenar bien, y además empezamos a comer bien, aunque sea en déficit calórico, puede suceder que no perdamos peso corporal y sí perdamos grasa. Por eso yo siempre digo que lo que tenemos que mirar es el perímetro abdominal, el perímetro de la cadera y el cuello. Son las tres medidas que nosotros tenemos que ir anotando y que yo recomiendo anotar al menos una vez cada 10 días. Si queréis semanal para que no se os olvide, pues semanal. Pero lo suyo es una vez cada 10 días. Si cada 10 días esas medidas van bajando, es que lo estamos haciendo perfectamente, estamos cumpliendo con el déficit y está yendo todo a la perfección. ¿Por qué estoy contando esto en este podcast? Bueno, pues realmente porque he recibido muchos emails y ya te digo, sobre todo, ya os digo, vamos, sobre todo de gente a la que asesoro, a la que siempre le tengo que explicar esto porque me vienen un día, me han dado la cifra del peso y de repente me mandan un correo al día siguiente diciendo he engordado, sin embargo, los pantalones como que me quedan mejor porque ahora tengo menos cintura. Bueno, pues entonces es que no has engordado, ¿vale? Entonces, pues eso, que os quede un poquito claro el tema del peso. Es más, yo en mi página web, en el blog, que os dejaré el enlace también ahora aquí en el podcast, hice un artículo hace unos meses. Concretamente, pues mira, ya casi incluso hace un año, fue el 17 de noviembre de 2013, en el que expliqué una prueba que hizo un científico al que le gusta el tema este del fitness, la musculación y demás. Y lo que hizo este científico deportista fue que logró perder en 24 horas 10 kilos y los recuperó en tan solo 2. Este experimento que realizó realmente atentó contra su salud y atenta contra la salud de cualquier persona, pero lo hizo por una buena causa, que es demostrar a todo el mundo que los números de la báscula no son una buena referencia para saber si se está perdiendo grasa. Para conseguir este efecto, lo que hizo fue realizar una dieta sin carbohidratos ni sal, haciendo también uso de sauna, chándales y baños de sal de Epsom. Entonces, la explicación que él dio fue que como entre el 50 y el 70% de nuestro peso es agua, el pesar 95 kilos significa que 47,5 kilos del cuerpo son agua. Aunque parezca una barbaridad, es así. Entonces, dejar de tomar agua puede ser fatal, ya que es vital para que funcionen nuestros órganos e incluso para mantener el volumen sano de sangre. Pero cortar mucho ese agua al cuerpo con trajes para sudar, diuréticos y sin beber nada en un día, puede reducir drásticamente el peso. Entonces dijo él, esto lo que estoy leyendo lo dijo él, debo enfatizar que aunque yo perdí 10 kilos en 24 horas, nada de este peso fue grasa y que lo recuperé todo en 2 horas desde que finalicé el experimento. Lo que hice es muy peligroso y lo realicé bajo estrictas condiciones tras consultar a un médico antes de hacerlo. Fue solo para probar que la mayoría de esas básculas de baño pueden variar y tienen muy poco que ver con nuestra grasa corporal. Entonces, después de esto, yo os preguntaría, ¿vais a seguir midiendo vuestro progreso tan solo con lo que indica la báscula? Pues hombre, yo creo que no, ¿eh? Que deberíais hacer lo que os digo, mediros cada 10 días, que tampoco hace falta que estar midiéndose cada poco, porque es que el cuerpo no va tan deprisa, cada 10 días, como si queréis con frecuencia semanal, pero como yo lo bueno, cada 10, 15 días, no hace falta mirar más. Y ya os digo, miraos el perímetro abdominal, la cadera y nada, adelante con ello. Bueno, pues ya más o menos he comentado lo que quería. Estaba pensando a ver si me dejó algo en el tintero, pero yo creo que no. Bueno, también deciros un poquito que cuando pasamos de una dieta de déficit calórico a una dieta normocalórica, también puede ser normal que ganemos, digamos que un kilo y medio o dos de peso. Este kilo y medio o dos de peso es que al volver a cargar los carbohidratos en nuestro cuerpo, al pasar de un déficit a una normal, digamos que siempre vamos a estar con los depósitos de glucógeno lleno y ese es el peso que deberíamos mantener. Entonces tampoco hay que preocuparse cuando pasamos de una dieta en déficit a una dieta normocalórica que suceda esto. También hay que tener en cuenta que si nosotros dejamos de entrenar, es muy posible, de hecho, si pasan por ejemplo 2 semanas que no entrenamos o 3, los depósitos de glucógeno, al igual que se hicieron más grandes al empezar a entrenar, también se hacen más pequeños al dejar de entrenar, con lo cual también pierdes peso. ¿Quiere decir eso que estés perdiendo grasa? No tiene por qué. Igual estás perdiendo simplemente la capacidad de almacenar tanto glucógeno y tanto agua, y al reducirse, pues pesas menos, pero tampoco es grasa. ¿Vale? Así que nada. Y dicho esto, vamos a comenzar con la segunda parte de hoy, con la segunda parte del podcast. Bueno, ya que os he hablado del tema de la báscula, de la grasa corporal y de qué tenemos que tener como referencia para saber si estamos perdiendo grasa de forma eficiente o no, de forma óptima, os quería comentar también hoy, digamos, cómo almacena nuestro cuerpo la grasa, qué es la grasa exactamente. Bueno, esto de forma muy, muy breve y sin profundizar, porque para profundizar realmente hay literatura científica que hay volúmenes y volúmenes hablando del tema de la grasa y de prácticamente todo lo que hablo en los podcasts, que yo lo que intento hacer es resumiros al máximo posible todo, pero realmente todos los temas que trato yo son mucho más complicados y más complejos de lo que trato yo aquí, digamos. Así que nada, os lo que quería comentaros. Digamos que la grasa corporal, eso de grasa vieja, es que tengo esta grasa desde hace 20 años. Mira, no, ni la grasa ni digamos, bueno, el cuerpo está en constante regeneración, reconstrucción, la sangre, otro mito, ya, de paso, que esto no venía en el podcast de hoy, pero me acabo de acordar. Hace unos días, ahora vuelvo con el tema, hace unos días fui a donar sangre y hubo una persona que me dijo que un médico le había dicho que donar sangre estaba muy bien porque así renovabas tu sangre y eso era bueno y positivo para el cuerpo. Bueno, ese médico lo que hizo fue, digamos que intentar incitar a esa persona a que siguiera donando sangre, que oye, yo lo recomiendo, está muy bien, es una obra altruista, parece que no, y se ayuda a bastantes personas y no cuesta absolutamente nada cada 3 meses si somos hombres y cada 4 si somos mujeres ir a donar sangre. Entonces yo lo recomiendo, pero lo que le dijo el médico a esta mujer pues fue eso, que al ir a donar sangre la sangre se renovaba y eso venía muy bien para el cuerpo. La sangre se renueva continuamente en el cuerpo, es decir, no hace falta ir a donar sangre para que la sangre del cuerpo se renueve. Eso, bueno, que os quede un poco claro porque no el resto que os cuenten son milongas. Y lo de que os podéis sentir mucho mejor después de donar sangre y tal, es todo satisfactorio y a nivel mental y psicológico, que yo por lo menos me siento muy bien por pues bueno, cuando voy a donar la verdad es que me siento bastante bien. Dicho esto, el tema de la grasa vieja, exactamente lo mismo, es decir, no tenemos una grasa, si por ejemplo llevamos 20 años con exceso de peso, la grasa no tiene 20 años y tampoco nos va a costar 20 años quitarla. Entonces, digamos que la grasa, cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes, que por eso yo he escrito bastantes artículos acerca de la nutrición infantil, porque estoy bastante, digamos que, como tuve una infancia en la que yo sí que fui un niño gordito, bueno, yo empecé cuando, hasta los 8 o 9 años, hasta los 7 años tenía un peso normal. A partir de los 7 ya fue cuando empecé a darle ahí a los bollicaos, a los donuts, a los donetes y a los fritos, bueno, a todo lo que no es bueno. O bueno, a todo lo que no es bueno, por lo menos abusar de ello, ¿eh? Si algún día queréis tomar algo, pues se puede. Aunque positivo no es, pero se puede. Y el tema es que eso, fui un niño gordito y luego ahora cuando he empezado a leer las cosas, pues entiendo bastante el tema. Y si nosotros en la infancia, pues en distintos rangos de edad nos pasamos de peso, sucede una cosa. Nosotros tenemos, cuando almacenamos grasa, lo que sucede es, pueden suceder dos cosas. O una hiperplasia adipocitaria o una hipertrofia adipocitaria. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la grasa no son más que células que lo que hacen es, digamos que, rellenarse, o sea, se hinchan de grasa. Cuando tú te excedes en la comida, en las calorías, se empiezan a llenar. Esas células son los adipocitos, ¿vale? Si se llenan, como estoy contando ahora, se llama hipertrofia adipocitaria. Entonces, esto quiere decir que si nosotros tenemos 1 millón de células adiposas, ese 1 millón de células adiposas se va llenando. Pero no crecen en número. ¿Qué sucede cuando somos pequeños? Cuando somos niños, si nosotros empezamos a tener problemas de sobrepeso y obesidad, lo que sucede es que con gran facilidad se puede producir una hiperplasia adipocitaria. ¿Qué es esto? Pues que cuando las células se han rellenado ya con grasa, empiezan a crecer, empiezan a generarse nuevas células adiposas. ¿Y qué sucede con esto? Que es que esas células adiposas luego nunca se van a quitar, nunca se van a eliminar. Entonces, ¿por qué tanto hincapié está haciendo la televisión, los medios y en definitiva las páginas de fitness, nutrición y todo el rollo este con el tema de la obesidad infantil? Pues es importante por lo que estoy comentando. Quiere decir que si un niño es obeso, ¿luego va a seguir siendo obeso de mayor? No tiene por qué. De hecho, bueno, yo soy un claro ejemplo de... Vamos a ver, estamos hablando de obesidad. Yo he tenido etapas muy malas, pero bueno, hay gente que tiene problemas mucho más graves. Pero bueno, el tema es que uno puede luego estar sano y tener un peso normal y demás. Pero sí que es cierto que va a tener más facilidad ese niño de recuperar ese peso si come mal o si vuelve a comer más cantidad de la que debe, que otra persona que no haya sido obesa de pequeño. Es decir, tiene más predisposición a almacenar grasa que una persona que no haya sido obesa de pequeño. Y eso es una realidad y está científicamente estudiado. De hecho, bueno, como siempre, dejaré las referencias aquí y el que quiera más información acerca del tema se la puedo proporcionar sin ningún problema. Entonces, con el tema de la grasa vieja o con el tema de yo es que he sido gordo siempre o lo que sea, al ser gordo siempre o al haber sido gordo siempre ya no puedes adelgazar, no, eso es totalmente falso. Y si aplicamos una dieta hipocalórica y entrenamos, pues vamos a perder la grasa corporal y ya está. Sí que es cierto que es mucho más fácil, por ejemplo, bajar de un 24% de grasa corporal a un 20 que de un 16 a un 12. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el cuerpo, a medida que tú vas reduciendo el porcentaje de grasa corporal, la grasa que va quedando es la que se va llamando grasa rebelde, que cuesta más quitarla porque hay que hacer, digamos que más, de forma natural por lo menos, tienes que aplicar unos entrenamientos más específicos y más intensos. El déficit calórico tiene que ser un poco más... que tiene que haber más déficit calórico, tiene que ser mayor, tiene que ser más de las 300, 500 calorías y en definitiva cuesta un poco más quitar, eliminar esa grasa corporal. ¿Qué protocolos hay que seguir? Bueno, simplemente lo que digo siempre en los podcasts. Si queremos reducir nuestro porcentaje de grasa corporal y tenemos ya un porcentaje de graso bajo, pues lo que tenemos que seguir es reduciendo las calorías un poco más hasta llegar incluso a un déficit de 700 calorías o así, aunque no sea muy sano. Pero esto estoy hablando ya de gente que tenga un 8% y quiera bajar al 7%, o de un 9% y quiera bajar al 7%, o cosas de este tipo, ¿eh? No es para aplicar durante mucho tiempo ni nada por el estilo. Esto es algo para finiquitar ahí una fase de definición muscular si queremos un poco abordarlo, porque también tenemos que recordar que aplicando déficits tan grandes tenemos que entrenar bien, tenemos que planificar bien los entrenamientos para no perder el músculo, porque si de repente ahora nos ponemos a perder peso y también perdemos músculo y nos cargamos músculo en el camino, al final yo creo que no hemos hecho nada, porque bueno, es importante mantener la masa muscular y además es sano mantener la masa muscular. Tener masa muscular es sano, tener masa muscular, acorde con la altura, el peso y demás, bueno, en fin, que tampoco, ningún extremo es bueno, ni tener mucho volumen muscular ni tener nada de volumen muscular, hay que buscar siempre un término medio. Y el tema es ese, que los protocolos a seguir: reducir los carbohidratos, reducir un poco las grasas, es más, incluso en un caso extremo yo lo que aplicaría sería una dieta de un 20% de carbohidratos, proteínas 2,5 gramos por kilogramo de peso, lo que dé de calorías, y el resto hasta completar de los macronutrientes los metería de grasas. Ese sería un protocolo muy bueno, con un déficit de unas 600 calorías, para eliminar la grasa corporal. Eso unido, yo haría un entrenamiento de cuerpo completo 3 días, si se puede, con una intensidad que periodicemos bien, pero un poco orientado a fuerza, a bajas repeticiones, con peso alto. Y también metería HIIT, pues lo posible, si podemos 2 días, 2 días, si podemos 3 días, 3 días. Y también, incluso, si se puede, si tenemos tiempo, entrenamientos metabólicos. Que estos son entrenamientos como los que subo yo a veces a Twitter, que son circuitos rápidos e intensos, como por ejemplo realizar, yo lo que hago es 1000 saltos a la comba para calentar, que tardo 5 minutos y medio, 6, y luego hago 5, 6, 7 u 8 series de, por ejemplo, 10 movimientos de halterofilia, junto con 20 flexiones totalmente completas en el suelo, junto con 5 dominadas, más 100 saltos a la comba. Y eso lo repito 6, 7 u 8 veces, intentando descansar el mínimo tiempo posible, que me deje un poco hacer la siguiente. Así que nada, ya os he comentado todo lo que quería comentar hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Y si tenéis alguna duda, alguna sugerencia o cualquier cosa, me podéis escribir a info@javefitness.com, que yo os lo agradeceré. Y también podéis incluso mandarme notas de voz desde mi blog, javefitness.com, que tengo un plugin para ello. Así que nada, espero que os haya gustado, como digo, y que todo siga yendo fenomenal. Así que nos vemos en los siguientes podcasts.